Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque depende de la latitud donde nos escuchen, cualquiera de esos horarios puede haber. Estamos en Encuentros Radio y esto que se llama Hoy es Viernes, con un santoral maravilloso para hoy, Día de los Santos. Casualmente, no siempre pasa que hagamos el día de la celebración. Mañana el Día de los Muertos, y pasado mañana, y mañana cumpleaños Gilma Forero, mi mamá, qué rico. Bueno, aquí estaremos en este pretexto de viernes largo, porque puede empezar hoy y terminar el lunes. Les habla Yesid Fernández, se me salió el Valle del Cauca porque está de moda Cali. Vos sabés que está de moda Cali con la COP16, el evento más importante del mundo para celebrar la diversidad natural del mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Para empezar, y antes de que salude el amigo, quiero decir que haré un paréntesis esta noche a mi ateísmo y me encomendaré a San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, a ver si él es capaz de ayudarme con Tony Sotelo para que sea mejor amigo conmigo y algún día me invite a Coveñas. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás?
Buenas noches, don Yeso, y creo que esa fuerza, esa mística suya momentánea para creer, para dar un poco de su espiritualidad a los santos, debe usarla a la hora de comprar el chance, porque usted está comprando el número equivocado, la lotería equivocada. Nunca le ha atinado y yo estoy a la espera. Yo todos los días pienso que cuando usted se gane la lotería, porque usted la ha prometido muchos años, siempre dice, cuando me gane la lotería, mis amigos van a estar bien. Yo me cuento ahí en ese...
Y ya sabe cuánto le daré a cada uno. El 1% del premio, sea lo que
pero
sea.
Pero usted se va a ganar 7,000,000,000
por eso,
de pesos.
Que... sea lo que sea, el 1%. Mis amigos se cuentan con la mano de Germán Vargas Lleras, así que no son muchos tampoco. Despáchese, o sea,
usted...
señor.
Entra en esa cuenta de qué hace si se gana la lotería y dice el tipo, bueno, cojo la mitad para pagar las deudas. Y la otra mitad dice, no, la otra mitad que se espere. Tranquila.
¿Qué es eso?
Bueno, y eso no, este pretexto del santoral, y usted empezó con una canción de Celina y Reutilio. Esta canción es de 1949. Y ahí narra le cantan a Changó, el rey guerrero de la religión yoruba, de la justicia, de los rayos, del trueno y del fuego. Y es un tipo que es el viril, el atrevido, el violento, el justiciero. Y precisamente, pues su máxima arma es el rayo. Por eso la gente en ese momento en que elevaban sus oraciones al señor Changó decían: si a mi casa le cae un rayo, se debe a la cólera de Changó. Entre otras cosas, le mandé un enlacecito ahorita que empezó a sonar la canción de don Lisandro Mesa, el hombre de los palmitos, y él tiene su versión de esta canción, don Yes.
Bueno, por lo que veo, sin darme cuenta, bueno, yo ya sabía que un tipo tan pío como usted, que un tipo tan santurrón como usted... tenía material para este programa, un tipo que toda la vida ha estado en la falda de los curas, detrás de los crucifijos. Un tipazo como usted es para usted este programa, señor, así que me imagino que no me dejará hablar esta noche.
Bueno, también hay que dejarlo hablar, don Yeso, porque tengo, por ejemplo, en este tema, pues en la salsa es la que más ha producido temas con respecto a la santería. En el santoral católico, pues hay mucha música más de adoración, más de sentido católico explícito, pero la música popular también le ha cantado a algunos santos, que le hagan milagros y tal. El mismo Chayán le cantó a San Antonio.
Así es, y ahí está en la lista, sí señor. Toda esta idea nació hace 8 días exactamente, casi exactamente, en el municipio de Choachí, Cundinamarca, un municipio muy lindo que alguna vez debería visitar, Tony. Hay que pasar un páramo y hay que pasar unos lugares bellísimos. Y se han ganado el premio de turismo, de ecoturismo. Y el premio incluye visita a la iglesia. Y la iglesia, eso que uno hace esas visitas de iglesia y se pone a mirar, realmente a observar, y está llena de santos y santas. Estaba San Roque, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de la Inmaculada, San Antonio, San Ignacio. Y entonces le dije yo a Luisa Fernanda, pues ahí está el programa del viernes, Santoral. Y luego me puse a mirar y esa señora, esa Virgen María Magdalena, yo me volvería realmente católico, Tony, si todas las vírgenes fueran como esa señora, como esa mujer. María Magdalena, yo no sé si esa es una actriz, me imagino, pero si fue así de linda y atractiva, me imagino que tenía sus fieles seguidores, ¿no es así?
Sí, señor. Tenía la belleza que tenía la gente de esa época, don Yeso, cuando todavía la belleza no se metía con esto de las medidas. Entonces, como usted sabe, la belleza es relativa.
Estamos en Encuentro Radio, Tony. ¿Está en la casa? ¿Está ahí en Villa María?
Sí, señor. Sí, señor.
¿Listo con el CISPAC? Porque hoy se tiene que prender, hermano, porque esto va hasta el lunes.
Bárbaro. No, señor, nosotros tenemos trabajo mañana y el domingo, así que no hay posibilidades.
Aquí está una canción divina, Tony, bellísima, que a los baby boomers como usted y yo nos llega al corazón. Trigo Limpio, cantándole a la más linda de las vírgenes, María Magdalena. Increíble, Tony. Increíble, pero cierto que al mismo Jesús le tocó esconder ese amor, hermano. No se podían dar piquitos delante del público. Estaba prohibido. Entonces, si le tocó a él, hermano, ¿qué puede esperar usted, un pobre mortal? ¿Recordaba esa canción o no?
Sí, señor. Era del... Es de la... del soundtrack de mi tía, de la banda sonora de mi tía. Ahí estaba. Todavía recuerdo el cassette, tenía una rayita blanca y decía Sonolux o algo así.
Qué cosa tan bella cuando uno se pone a ponerle cuidado a la música, ¿no, Tony? Si quiere un consejo de un buen amigo, olvídela, porque ella no va a ser para usted. Que hablando de cine, ¿quién fue el que grabó esa película? Conocido, ¿no? ¿Norteamericano él o australiano?
El de la Pasión de Cristo.
El de la Pasión de Cristo, ¿no?
O la de María Magdalena.
Ah, bueno, yo vi la Pasión de Cristo, la de María Magdalena no la vi, no la recuerdo. Pero lo cierto sí. Es que fue un amor imposible, ¿no?
Así es.
Pero ella se vuelve virgen.
Magdalena era una versión de Reino Unido que salió en el 2018. La de La Pasión de Cristo, que era la versión de Mel Gibson.
Mel Gibson.
Que fue por allá en el 2004.
En el... sí, ya la recuerdo. Ya la estoy
20 años.
Ah, sí, así es. Estamos en Encuentro Radio, Tony. ¿Usted qué sabe de esta Virgen, de María Magdalena? Porque tiene mucha música, tiene muchas canciones. Me imagino que tiene su feligresía grande también, como la Virgen de Santa Marta, que aquí es muy cotizada en Bogotá. Y otras vírgenes, como la más grande de todas, yo creo, la Virgen Morena, ¿no? La Guadalupana. Pero está la de las Lajas, está la Virgen esta, ¿cómo es que se llama? La Virgen Negra de Cuba. Bueno, hay un montón, está la Virgen del Carmen, están la Inmaculada Concepción de María, el Perpetuo Socorro, pero ¿qué sabe usted de María Magdalena, Virgen? Y bueno, mujer también, ¿no?
Sí, señor. Bueno, la Biblia no menciona ese tema de la... el pecado y todo esto con lo que se asocia María Magdalena. Estoy hablando con la terminología, pues, del de la religión, ¿no? Que se habla del pecado y lo que se insinúa entre Jesús y María. No se habla de eso, pero algunos textos que no son, digamos, considerados cristianos, o sea, o no se consideran dentro del grupo de escritos bíblicos, sí mencionan la relación especial entre María y Jesús. Esa es como que una de las cosas que se menciona de María Magdalena. Entre otras cosas, pues, por un lado, fue la mujer que estuvo siempre al lado de Jesús, ya en su época de Mesías, ¿no? Antes, durante y después de la crucifixión, porque al estar ya el Jesús crucificado, pues él se habla de que fue la primera que lo vio tras la resurrección y fue la que le dio la buena nueva a los apóstoles. Entonces allí ya cobra cierta importancia histórica dentro de todo el cristianismo.
Es lo que se llama en la tienda de los borrachos, una mujer completa, papi. Es una completa, sí, me acompañó y me acompaña siempre, hermano. ¿Algo así?
Sí, señor.
Aquí está, pongámosle.
Digamos, esta, de armas tomar.
Pongámosle, ah, ¿también le gustaba el voleo de machete?
No, pero digamos que se enfrentaba, que defendía, que tal.
Ah, carajo. Aquí está la música de la tierra plana, señores, porque el llano también es lindo. El ánima de Santa Elena, canta Juan Harvey Caicedo, que no tenía ni tricitico de voz.
Ánima de Santa Elena. un 16 de enero con la brisa mañanera, cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera, que en los copos de un almendro lamentaba la tragedia, sucedida en el Parrando, casa de Ramón Herrera. Y fue cosa de lamentar, como algunos lo creyeran, por amor a una mujer dos hombres dieron pelea, entablando discusión por delicada belleza, siendo asunto del destino que la inocente muriera. Les contaré como historia lo que vi desde la puerta, con el ojo entredormido, como gavilán de sierra, contemplando aquel desorden como venado en gallera, y lo que vino después de esta fiesta sabanera. Es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende, y el que está fuera se apea, y con gran algarabía se le abre la talanquera, como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Y siguiendo este relato, se desenvolvía la fiesta en el atrio de Don Ramón, un hombre de gran faena, de esos viejos tan llaneros que no toman caldo de lengua para decirle verdades a cualquier sute de escuela. Se festejaba el cumpleaños en albor de primavera a una linda catira como la flor de azucena. Y fueron 15 los pétalos los que a mí me dieran pena que fueran a marchitarlos abejas de otra colmena. Sonaban golpes llaneros en el arpa sabanera. Era el joropo altanero anunciando la tragedia. Recordaba a Florentino y a su sombría leyenda, cuando vi llegar dos hombres, parecía que el diablo fueran. Serían las 6 de la tarde, pasó la garza morena, cantando el alcarabán dieron su luz las espermas. Se escuchaba en la cañada algarabía de chenchenas y del estero lejano se alzaban garzas paletas. El relincho de caballos conmovió a la concurrencia, amarraron sus monturas acomodándoles sueltas, se quitaron el sombrero, pero entraron con espuelas. Venían con el traje negro, revólver y cartucheras. Saludando entró el primero con ademán de fiereza, se le dirigió al arpista manifestando una seña, fijó la vista al contorno como buscando querella. Yo vengo de Santa Rita.
Mucho material, Tony. Aquí se juntan dos ideas, hoy y mañana. El ánima de Santa Elena, una santa, y un muerto a la vez. Estamos en Encuentro Radio, mucho material, Tony, mucho santoral. Hay santoral de todo tipo, ¿no? Porque las religiones, aunque algunas no tienen santos, está de todas maneras el gran ojo, ¿no? La gran águila, la mirada desde algún lugar del infinito universo que te vigila, que te ve. El santoral es enorme, usted lo dijo al comienzo, Tony, el santoral católico es enorme, pero hay un santoral africano, hay santorales indígenas, hay santorales campesinos, está por ejemplo San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Ahora tenemos que cantar al contrario, porque hay demasiado sol. Dígame nomás, señor.
San Isidro Labrador, quita el sol y deja el agua. No, aquí ayer tocaba decir quita el agua y deja el sol, porque desde la mañana estuvo lloviendo intermitente y ya en la tarde se desgajó con toda la lluvia. Sí, hay santoral en todos lados, don Yeso, y donde no hay santoral, existen las grandes figuras que hacen parte de todo el tema de la configuración, pues, de las iglesias, ¿no? Si no hay santos, hay mártires. Si no hay mártires, pues está la figura esa del profeta, que también es válida dentro de las religiones, ¿no? Entonces, el profeta, después del profeta, pues el espíritu que inspiró a ese profeta, y lo que usted decía, ¿no? Esa figura universal, que es la que mira hacia abajo y que es la que construye y crea.
Acaban de mandar una copla para que se la cante a usted, señor. Dice así, aunque, bueno, no sé si esté grabada por su autor, yo voy a ser de intermediario. Don Tony, ¿qué vamos a hacer? No invita ni con santoral, tocó olvidar el ceviche y seguir con el tamal. De parte del señor Hernando Suárez, que parece que ya lo conoce, ¿no? Porque ya le está mandando coplas bonitas. Estamos en Encuentro Radio, Tony. ¿Qué dice de la copla?
vamos a tener que, lo que pasa es que no se ha dado, no hemos propiciado ese encuentro, porque usted no ha propiciado el encuentro, porque, bueno, toca. Muy pronto, don Hernando, muy pronto. Y le garantizo que antes de que acabe el año.
Y nos invita nuestro amigo Hernando Suárez, que nos está escuchando, a que hablemos un poco. Bueno, yo lo leí hace mucho tiempo, el Evangelio según, a ver, ahora estoy leyendo acá mal, Saramago, el libro de Saramago.
Sí, es José Saramago.
De José Saramago, sí. El Evangelio según Jesucristo. Yo creo,
señor.
Bueno, quizás entonces, no, Hernando, estoy equivocado. Yo leí, fue el otro, que Hernando en esa época estaba muy animado con Saramago y nos puso a leer a todos los amigos, me parece que el de la ceguera. Me parece que fue así.
¿Ensayo sobre la ceguera?
Me parece. Sí, hubo un libro que Hernando repartió como loco y empezó que todo el mundo debía leer esa vaina. Pero sí, creo que quedó pendiente la conversación. Pero sí leímos unos libros de Saramago, por supuesto. Gracias, Hernando, por estar en la sintonía. Aquí está La Virgen de Medianoche, la de los borrachitos. Daniel Santos.
Rasca tu manto azul, señora del pecado, luna de mi canción, dígame arrodillando junto a tu corazón.
Cosa tan hermosa, Tony. Virgen de Medianoche, con esa, ¿cómo se llamará en música ese efecto de la voz de Daniel Santos que sube y como que en la misma agudez dobla, pareciera hacia abajo, ¿no? La melodía. Es una cosa extraordinaria. Hace mucho tiempo no escuchaba con tanta atención a nuestro amigo, que parece ser, la historia cuenta que tenía demasiada depresión, ¿no? Demasiada tristeza de ver cómo los puertorriqueños eran enviados no solamente a, bueno, eran enviados a la guerra, eran enviados al ejército, y le cantó pues adiós a los muchachos y cantó otras canciones en medio de esa crisis que vive y por la que siempre luchó, ¿no? Por la liberación de Puerto Rico. 7:29, dígame.
Sí, no, ese efecto que usted dice se llama melisma.
¿Ese es el tal melisma?
Sí, señor, es una técnica que consiste en cambiar la altura musical mientras usted canta, bajar, subir. Esa es una esa figura. Entre otras cosas, escuché en una entrevista en cierta ocasión a el mexicano Vicente Fernández, y él hacía algo parecido, pero no tanto con la voz, sino con el micrófono. Entonces él se acercaba al micrófono y estiraba la mano y bajaba un poquitico, y eso se veía como un efecto bastante... Él se hizo dueño de ese efecto de estirar la mano con el micrófono y de ir un poco apagando el sonido, más no su voz. O sea, apagando la intensidad del sonido que llegaba al micrófono, pero no su voz, porque su voz se mantenía en la misma altura.
Está el santo que yo le dije, Judas Tadeo, que es el santo de las causas perdidas, Tony. Pero cuando usted tenga problemas familiares, hágame el favor, coja por ahí un escapulario, una imagen de Santa Rosa de Lima, que es la que ofrece ese favor, ayudar en los conflictos familiares. Entonces,
bueno, yo le voy a contar... Esta es una vaina que yo no sé de dónde sacaron eso, porque así como hay unos inventos de versos de la Biblia que, por ejemplo, que ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios. cosas así, al que madruga Dios lo ayuda. O sea, que eso la gente tiene como que la idea de que eso está en la Biblia o de que eso lo dijo tal o cual personaje, pero simplemente son como que rastros de lo que va dejando pues la cultura, ¿no? Lo que se va entronizando en el pueblo, y lo van asumiendo como si alguien lo dijera, y obviamente decir que eso está en la Biblia, o decir, le da cierto pedigrí a la frase, no, eso está en la Biblia, pero eso no está en ninguna parte.
Este negocio, ¿cómo es que dice? Este negocio está bendecido, como se me va la onda. Hay un montón de cosas en las tiendas a propósito de Jesús, ¿no es cierto? Jesús bendice este negocio.
Sí, hay muchas cosas que hacen parte de la religiosidad popular, y de eso también se construye pues todo esto de la espiritualidad, porque la gente finalmente va acomodando su espiritualidad a una práctica diaria, a una práctica constante, y escuchan por aquí, escuchan por allá, y van haciendo una especie de eclecticismo allí con eso, y van asumiendo que eso es cierto, y eso lo van transmitiendo a sus hijos o a su entorno más cercano. Entonces, en cierta ocasión, por allá en los pueblitos, uno escuchaba y que, no, que a Yesí se le perdió la billetera. No se sabe, ¿no? Es que nadie sabe dónde, porque él salió para la tienda, estuvo en el billar, regresó y ya no trajo la billetera, pero él no se acuerda si él se la llevó, si no se la llevó, porque él allá, dos cervezas que se tomó se las mandó Hernando, y en la tienda fió el arroz y el queso para la comida y la trajo, pero él no la billetera, entonces se perdió la billetera, ¿no? Entonces toca ponerle una vela a San Rebusque para que le ayude a encontrarla.
Yo le recomiendo uno que de pronto le soluciona más rápido eso. Canta Chayán, Palo Bonito. ¡Ay, San Antonio, señor! Ahí hay dos, Tony. Palo Bonito, en Palo Bonito San Antonio y Virgen de Altagracia. Y si no estoy mal, hay una virgen gigantesca en Venezuela. Ayúdeme, por favor, a buscarla, esa enorme santa en Venezuela, que tiene muchísima peregrinación allí. Aquí tenemos, por supuesto, a la Virgen de Chiquinquirá, ¿no? Esa virgen gigantesca que visitamos o visitan los feligreses en peregrinación. Dígame, Tony.
Bueno, la Virgen de Altagracia es la virgen más proclamada por allá en el siglo XVI. En República Dominicana está esa sede, mejor dicho, inmensa, que le rinde culto a la Virgen de Altagracia, y tiene su fiesta patronal el 21 de enero, allá en Dominicana.
Ah, bueno, ¿cómo es la cosa? Chayán es puertorriqueño, ¿no?
Sí, señor. Sí, pero parece ser que esa canción es una canción del folclore y abarca toda esa zona. La virgen que usted menciona de Venezuela es la Virgen del Coromoto.
¿De?
Coromoto.
¿Coromoto?
Sí, señor.
Ah.
Esa es una virgen que está, digamos, en la patrona de Venezuela y tiene su centro de culto en la diócesis de Guanare. Se dice que apareció por allá en el año 372 años.
Pero dígalo como sí. Venezolano, dígalo
en la se le apareció hace 372 años a una familia completa, a la madre, al padre, a la cuñada, sobrino y otros niños. Por eso el 2 de febrero, el 8 de septiembre y el 11 de septiembre se celebra esta fiesta, chico.
Ese chico le quedó.
Náguara, no te burles, chico.
No se burles, chico. Aquí está la más hermosa después de la María Magdalena, la única a la que le profeso, a la que realmente le profeso mi cariño, a la Virgen Morena, a la Guadalupana, a esa que se le apareció al niño campesino en México, que hay
demasiado.
¿Ah? Al niño
Juan Diego.
Juan Diego. El Tri de México, Virgen Morena. Ay, señor.
Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar, empiezan a sonar. Y
Bueno, realmente tengo esa deuda conmigo mismo y Luisa Fernanda sabe que también la tenemos los dos. Tenemos que llegar a México algún día, ojalá no se haga tarde para eso, porque tenemos que ir a visitar allá a la Virgen Morena, así sea para verla como vemos al santo de Buga, así de pasón, como se ven a todos los santos en esas peregrinaciones turísticas de masa, que apenas uno alcanza en la fila, apenas a mirarlo, ¿no? Dígame, Tony.
No, digo, que como quien dice, de lejitos, así como cuando usted pasa por los altares de Valencia, ya llegando a Valledupar, lo que le cantó Calixto Ochoa. Usted pasa y ve los altares desde acá, pero los ve desde acá.
No se puede acercar, pero bueno, la gracia está en saber que fue uno a esa tierra, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Porque sí, he leído y he tenido como mucha cercanía con esa Virgen y me parece que detrás de esa construcción de esa Virgen, porque todas las vírgenes son una construcción cultural, hay demasiadas historias muy interesantes, ¿no? Incluso se dice que realmente fue una especie de aparición de objeto volador no identificado al que luego le pusieron esa vestidura de Virgen, ¿no? Hay todo tipo de...
Sí, hay una mitología alrededor de eso. Y hay una cantidad de historias, pero hay una tradición también en el sentido del ritual, en el sentido de la creencia y en el sentido también de toda esta dinámica católica de los milagros, de las curaciones, en fin, hay un montón de cosas, don Yeso.
Señor.
Entre otras cosas, le recomiendo que no vaya el 9 de diciembre, porque eso se llena, ¿oyó?
Eso se llena. El libro de referencia que hace es las intermitencias de la muerte. Ah, carajo, no, aquí me perdí con Hernando. Pero Hernando le manda una nueva copla, señor. La voy a leer yo, a ver si soy capaz.
Suéltela, yo como que voy a ir haciendo colección de textos de Hernando. Es más, va a tener que irme pasando las fotocopias, porque los audios que usted me manda los voy guardando, pero es mejor leer.
Dice Hernando, a propósito de su invitación, que realmente Hernando no crea en eso, pero vamos a creer que sí, porque hoy somos creyentes en el programa. Dice, espero tomarme la cerveza al otro día, un caldo, que sea en tu casa, Tony, antecitos del aguinaldo. ¿Algo
ya
más?
Que el man viene para Cincelejo. Ya vi que el man viene para Cincelejo. Acá lo espero, don Hernando.
Y Luis Asia, que está en la sintonía, dice, muy buenas noches, santas, muy buenas y santas noches, señores. San Antonio es el santo más milagroso. Aún quedan algunas que les toca rezarle a él. ¿Qué quiere decir con eso, Luis Asia? No entiendo.
No, esa es una visión muy misógina de la del santoral.
De todas maneras, mire a ver las que están por ahí sin... El santo cachón es al que le han grabado una sola canción, pero suficiente con esa canción, porque...
No, con esa ya tuvo.
Con esa ya, no, yo creo que no más.
De ¿cómo? Este lado del mundo hay una anécdota con esa canción, don Yes.
Cuéntela de una vez.
Y es que imagínese que acá en la parroquia empezamos en cierta ocasión una experiencia de un hogar infantil. Y como una manera también de incentivar todo este tema de la educación y que los niños más cercanos del barrio fueran y no tuvieran que pagar. Y también para ir vinculando a las muchachas que estaban por allí, que tenían intenciones pedagógicas, que querían ser maestras, a que se fueran enganchando con eso y a que estudiaran. Entonces... eran como 90 peladitos allí, y se consiguieron una casa y quedaban con su patio y todo, se fue organizando el hogar infantil, y de repente llegó el Día de las Madres, y entonces, no, vamos a hacer una misa y celebramos el Día de las Madres con los niños y tal, y llega el padre y empieza la misa y tal, y llega un momento en que dice, estaba de moda, a propósito, estaba de moda la canción, el santo cachón. Y entonces los peladitos ahí sentaditos, todos calladitos, y el padre, porque solo tú eres santo, y dicen peladito, pero cachón, en plena misa.
Hágame un favor y con su voz costeña, o si la quiere poner venezolana también, o panameña o argentina, salude a la señora Janet Ardila, nueva oyente del programa. Hágame el favor.
Cónchale, vale, tú se oye bastante, don Yeso. Estamos aquí, náhuatl, aquí nos oyen. Un saludo para doña Janet. Un saludo allá, un abrazo fuerte. Vamos a ver si compartimos las hallacas.
A la señora Janet Ardila le enviamos un saludo fraterno, solidario, grande, amoroso. Desde Encuentro Radio, es una mujer que nos encontramos en una de esas visitas a uno de nuestros centros comerciales favoritos, Tony, el centro comercial Salitre Plaza. Y hay uno de esos pequeños como mercados que ponen en las afueras, como esas islas. Y bueno, nos conectamos porque ella vende unos aceites que yo uso. Y bueno, está en la sintonía, que es lo más importante. Yo voy a usar los aceites que ella distribuye y ella va a escuchar los programas que nosotros hacemos. Es un buen intercambio, ¿no le parece, Tony?
Es un buen intercambio. Un abrazo para doña Janet
Ardila.
Y ojalá siga, sí, doña Janet Ardila. Y ojalá en ese negocio haya prosperidad y venda bastante. Yo, con ese cliente que tiene, tiene bastante.
Bueno, hasta ahora no ha habido sino la primera transacción de aquí para allá. Vamos a ver de allá para acá qué traemos. A Luisito, a Luisacia, hermano, pronto nos veremos, Luchito, a ver si por fin cae un Gatorade. Estamos en...
Habrá Gatorade, sí señor.
Estamos en Encuentros Radio, aquí está. Nuestro material es largo y grande, pero nos quedan muy pocas canciones suaves para la primera hora, porque como lo dijo usted, la mayor cantidad de música del santoral es música guapachosa, hermano. Pero aquí está Hansel Camacho haciéndole un pequeño homenaje a las fiestas de San Pacho y a quienes celebran las fiestas de San Pacho o de San Francisco en el Chocó y más exactamente en Quibdó. Hansel Camacho, aquí está, homenaje a San Pacho.
Dentro de nosotros, para mi tierra chocuana. El 3 de septiembre en la noche sale la alborada. Toditos los barrios se juntan en la madrugada. Y entre voladores, chirimías, todos celebramos. Y vibra en nosotros la fe que le tenemos a San Pacho. Y los barrios hacen sus disfraces siempre protestando. Y los arcos tienen un misterio al paso del santo. Niches de rodillas sudorosos cumpliendo una manda. Se escuchan los gozos y sentimos el llanto en el alma.
7:50 en la noche. Qué canción tan hermosa. Nunca la había escuchado, solo en la preparación del programa, Tony. Y como dice Hansel Camacho, siempre se celebra, pero también siempre se denuncia. Es una de las fiestas a las que también, por supuesto, tenemos que ir alguna vez en la vida, a las fiestas de San Pacho en Quibdó. Chocó, señor, diga nomás.
¿Qué días son las fiestas?
Entiendo por la canción, primero de septiembre.
Nos toca ir, don Yeso, hay que apartar esa fecha y separar el CDP, o sea, la disposición presupuestal.
¿Eso qué es?
Estoy hablando en términos administrativos de la administración pública, el CDP y el CRP, o sea, la reserva presupuestal.
El santo, dice Hansel Camacho, la fe ayuda para conseguir lo que la dicha no alcanza. Y el santoral tiene ese propósito, ¿no? Y la gente, por supuesto, en Colombia y en el mundo, pero pues hablamos de lo nuestro, mucha gente todavía conserva su altar, conserva sus santos, sus santas, sus escapularios, sus imágenes. Somos un pueblo hecho a imagen y semejanza de la Iglesia Católica, y en esa medida, pues, por más ateos y por más agnósticos, o por más que vayamos en otros rumbos, esa cuestión está allí, ¿no es cierto? La especie del saludo santiguándose o dando bendiciones, los grupos de WhatsApp, todo el mundo bendice, saluda y bendice, bendice y se despide. La acción del santo está realmente en la vida diaria de cientos y millones de personas en Colombia que veneran de manera extraordinaria. Cuando fuimos, ahora no me acuerdo si fue este año, la última vez que fuimos a Cali y pudimos ir a Buga, bueno, fuimos al Valle del Cauca, es increíble el montón de gente que va, algunos solamente por turismo y por conocer qué significa eso de la gran basílica de Buga, pero a otros se les nota ese fervor enorme por estar cerca de su santo o de su santa. 7:53, hermano, esto se está yendo rápido.
Sí, señor. Bueno, don Yeso, todo eso de lo que usted habla hace parte de lo que se configura como religiosidad popular. Como ya le dije, hay una suma de ciertos elementos socioculturales que se van agregando, que van nutriendo esa religiosidad, y hay gente que dice, no, es que yo soy católico, pero es católico porque lo bautizaron allá cuando tenía 3 meses de nacido, 1 año de nacido, 2 años de nacido, 3, y nunca más volvieron a ser, digamos, parte de esta espiritualidad, sino, no, yo soy católico. Van a una misa por ahí cuando se muere alguien, por ahí cuando pasan y ven una procesión y tal. Pero hay gente que conserva ciertos modos de acercarse a eso, en el sentido de que, bueno, choferes, por ejemplo, pasan por un cementerio y ¿qué hacen? Se echan la bendición, se persignan, como dicen los paisas. Pasan por una iglesia y lo mismo, pasan por donde hay una santa. Usted sabe que en Colombia, en las carreteras, donde había un accidente, montaban enseguida un nicho y montaban la santa de devoción de la familia, que digamos los deudos del finado, ¿no? Del muerto. Siempre, entonces, no, vamos a poner ahí un San Antonio y ahí le hacemos un nicho y tal, porque ahí falleció fulanito. O vamos a poner a la Virgen María, o vamos a poner a tal santo, y ahí ya le iban dejando vainitas cuando pasaban por ahí. De repente, mira, vamos a llegar aquí un momentico, que aquí, y hacen como un, digamos, altar, ¿no? Acto de un presencia altar. Ahí en el punto donde esa persona cambió de lugar en este mundo. Y esas son cosas que digamos, hacen parte de esa religiosidad popular, don Jesús.
Yo no sé si es que, bueno, me imagino que la estadística de los accidentes ya es estrambótica, porque antes habían eso que usted dice, ¿no? Los altares con las farolas. farolas de los farolas usadas de los carros, pero pues ya no se ven tanto.
Ya se ve muy poco, sí. Además que, bueno, muchas las han quitado porque con el cuento este de las dobles calzadas, muchas carreteras que antes eran angostas fueron ampliándose, entonces tocaba tumbar el... Y como no había doliente para eso, pues simplemente desaparecía, se demolía y ya.
7:56 en la noche, hoy es 1 de noviembre, empezó Navidad, así le duela, señor, empezó ya el fin del año y a esta hora suena el tuit de la noche. No puede faltar un señor que cargó durante muchos viajes subiéndose a los aviones. Yo tengo esa imagen en una avioneta de Diomedes Díaz cargando a su Virgen y cantándole a su Virgen. Aquí está, un canto celestial, Diomedes Díaz. De buen genio, Tony, coméntenos sobre esta canción, pero como si usted fuera Diomedes Díaz, ya ve. Se fue. No fue sino ponerlo a trabajar y el hombre fue.
Bueno, no, don Yeso tenía este aparato apagado. No, este man lo imita solo, ese, el, el man de Barranquilla. Yo con ese man.
No, pero usted emítelo, hermano, usted también puede.
No, mire, más bien piense en esto, don Yeso. Se acabó Rontubre, empezó Bebiembre. Y ya estamos cerca de Whisquiembre.
Pero yo sí quiero decirle, Tony, que esta es una de las canciones lindas de Diomedes Díaz. Sí, a Diomedes Díaz se le felicitó y se le felicita por ese sentimiento, pues en esta canción la botó toda, compadre. Y usted, que no le faltó mucho para hacer un doctorado en periodismo cultural, le pregunto, el conejo Juancho Royce tuvo que ver, fue parcero, compañero, amigo de Egidio Cuadrado.
Sí, fue bastante amigo de él, pero digamos que estaba en alas. De hecho, este Egidio es también guajiro, ¿no?
Era.
Era guajiro, ¿no? Él nació en Villanueva, Guajira, y este Juancho Roy era de San Juan del Cesar, que pertenece a la Guajira. Eran colegas de música y tal, pero digamos que tenían unos intereses distintos. Por el lado de Egidio hay una cercanía con todo esto de la política, con todo esto de la élite, porque él venía siendo cuñado de Rafael Escalona. Y entonces por allí el man se codeaba con la realeza de la época, tocándole parrandas y tal. Y en una de esas parrandas fue donde se conoció con Carlos Vives. Y luego, bueno, cuando ya vino la novela, pues vino la inclusión de él en la novela como acordeonero de la novela. Y cuando ya surge toda esta idea de Carlos Vives de regrabar vallenatos y de explotar ese ala musical, porque Carlos Vives había explorado la balada, había explorado el rock, en fin. Él es un músico que desde pequeño estuvo en los escenarios con Pequeños Gigantes. No sé si usted se acuerda de ese programa. Él salía allí con otra gente. Y, bueno, fue como quien dice el despegar de Carlos Vives, porque él no había despegado en la música. Él había actuado y todo ese cuento, pero en la música como tal despega a partir de la novela. Egidio Cuadrado, por su parte, estaba buscando dónde encajar. Él grabó, de hecho yo lo conocí una tarde que pasó por mi casa, ahí por Pioneros, porque arribita de mi casa vivía Marcial Díaz Román, el papá de Harold Díaz Martínez, que es el que nos manda los audios de Medellín, y allá llegaba gente. Como él tenía un programa de música y él era un animador de tarimas y tal, le llevaban la música para que él la promoviera en las emisoras. Y ese día pasó Egidio Cuadrado con una tanda de discos debajo del brazo. No me acuerdo cómo se llama el LP. Y pasó, ¡pin! Y nos ve, se van locos, parece conocido. ¡Ay! Y al rato venía él con Marcial y dijo, mira, aquí está, le presento a Egidio. Él tal, vino a traer discos. Y Egidio pasó. Y así pasaron muchos otros, pero tal. Ya Juancho Roy, pues obviamente, Juancho Roy era un tipo que incluso estudiaba el acordeón tan fuerte, que él estuvo allá en Dominicana estudiando el Perico Ripiao, ese merengue que tocan con el acordeón de dos teclados. Por eso se dice que él ganó esa habilidad para manejar el acordeón mucho más que otros intérpretes del acordeón en Colombia. Porque él se fue para allá un tiempo a ver cómo era que movían eso y tal. En el 94, antes del accidente donde murió, había grabado un LP que se llamaba algo así como Merengues. Era puro merengue, era el acordeón. Ahora busco el nombre exacto. Y grabó él solo, cantando y todo. Ahí grabó el disco ese de La Trampa, que le da nombre a un lugar que hay en Bogotá que se llama La Trampa Vallenata.
Sí, ahí estuvimos.
La trampa no tiene culpa de que tú te hayas metido. Ay, huepa, huepa, huepa. Bueno, ahí.
Y le digo que la
producción. Y estando todavía con Diomedes.
Y le digo que La Trampa es eso. El negocio es una trampa. Hoy es viernes 2024. Toda la música, toda la lista de canciones la puede usted encontrar en Spotify en la lista que se llama así. Hoy es viernes 2024. Son las 8 y 5 de la noche. Dos asuntos sobre la canción de Diomedes Díaz. Uno, esa idea linda de no haber ido al entierro del amigo para imaginar que él había ido solo a viajar. Ahí está, Diomedes Díaz con Iván Zuleta cantando esa super canción. Vámonos.
De hecho, con esa canción lo declararon en ese momento personaje no grato en San Juan del Cesar. Entre otras cosas porque se descubrió la verdadera causa del momento por la cual no fue, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Y como a los 5 o 6 días fue el entierro de Samuel Alarcón en Bogotá y él fue.
Me tengo que felicitar esta noche porque yo sabía que con este programa iban a aparecer muchas cosas. Los santos hacen sus milagros. Y descubrir que mi amigo Tony es realmente un periodista cultural me llena de una alegría enorme. Felicitaciones, ojalá le sacara más brillo a esa profesión, señor. San Fernando, Lucho Bermúdez, el hombre de allá, del Carmen de Bolívar. ¡A bailar, papá! Viernes. San Fernando, no me importa si es o no es santo, pero la canción es realmente bellísima. La melodía de Lucho Bermúdez, los clarinetes, ¿no, Tony? Esos clarinetes.
Sí, señor. De hecho, pues, es la historia de un club en Cali, en los años 70.
Así es.
Que era, bueno, era como decir aquí, voy a hacer una comparación odiosa, pero... Era como decir en Montería el Platanal, pero después le cuento la historia del Platanal. Sí, ese club San Fernando fue sitio, digamos, consagrado para Lucho Bermúdez, porque él trabajó allí con su orquesta un buen tiempo, y ese club era el club de las élites en Cali. Luego, en los 70, creo que pasó a manos de todos estos carteles de la mafia y tal. Y ahorita creo que lo van a convertir en no sé qué cosa, porque parece ser que ahí hay unas construcciones que tienen cierta cuestión arquitectónica, y entonces fue construido además por un alemán, un arquitecto alemán, un ingeniero alemán y unos arquitectos que estaban allí en ese combo, que eran los arquitectos de moda en la época. Y luego... digamos que fue eso fue como en 1930 cuando construyeron eso, y luego ya en los años 70 hubo un narcotraficante de nombre Bernardo Pinzón, lo compró y bueno, ya pasó a manos de los activos del de la Sociedad de Activos Especiales, y ya creo que lo van a hacer una restauración del sitio y tal, porque eso está en manos de en extinción de dominio.
Estamos en Encuentro Radio con Tony Sotelo, que nos conversa desde Sincelejo. Aquí está una patrona a la que los que están encerraditos le cantan.
¡Ay!
Gózalo, mami. Mercedes, señor, aunque me parece a mí que son promesas de borracho, que yo voy a cambiar y que yo voy a dejar el alcohol.
Sí, ese es como la canción, es como la ranchera, por el amor a mi madre voy a dejar la parranda. Yo no me imagino usted cantando esa vaina. Ni siquiera por el amor a la señora Gilma.
Que cumple años. Oye, mañana,
que Gilma. Cumple años mañana. Torero, un
7,
abrazo
9.
Gigante para doña Gilma.
Nos vamos
que
con
siga
él.
Siga cumpliendo un montón más y que su hijo le lleve un gran regalo, que no sea una plancha, por favor.
Vamos a hacer el 1179. 1179 para mañana. Este es el número del chance para mañana, 1179, señoras y señores.
Métale 10,000 con Pagamás para que le dé, para que no le recorten y me pasa algo. Oiga, don Yeso, bueno, con respecto a esto de la Virgen de las Mercedes, la Virgen de Guadalupe, de Chiquinquirá, la Virgen del Carmen, la Virgen del Pilar. Todas estas son lo que llama la Iglesia Católica advocaciones marianas. No sé si usted tenía esa definición por ahí.
Sí, entiendo lo que me dice.
Estas advocaciones, pues obviamente son como representaciones de la Virgen María que se dedican a venerar y que se relacionan también con los atributos que tiene la Virgen María, ¿no? Los dones, las apariciones, y tienen que ver también con las circunstancias geográficas o también las circunstancias históricas con las que suele hacerse estas advocaciones. Entonces aparece también, aparece la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Carmen, la Virgen del Pilar, todos estos relacionados a misterios o pasajes de la Virgen, a verdades teológicas que en algunos casos pueden ser abstractas, en otras pueden ser estados físicos o psicológicos de la Virgen, en otros en una condición de mediadora y protectora de la humanidad, que puede ser el caso de la Virgen de las Mercedes, relativas a los frutos, relativas a accidentes geográficos, en fin. Y tenemos esta advocación de la Virgen de las Mercedes, que tiene también el nombre de Virgen de la Misericordia. Yo recuerdo y tengo la anécdota también de mi pueblo, un señor que lo capturaron en Corozal. Ahí va por la calle y iba al ejército, cuando eso hacía enredadas para llevar a la gente para él, para prestar el servicio militar. Entonces lo capturaron y lo llevaron, como cuando eso no había batallón allá en Corozal ni nada, sino tal, lo llevaron a la cárcel. Y entonces, como no tenía manera de definir su situación y no tenía manera de avisar a nadie, pasó 4 días allá preso. Y la gente se enteró cuando ya no apareció, porque él salió a hacer un mandado, creo que iba a comprar algo de comida. Y bueno, y se perdió ahí buscándolo y tal, y fueron a la policía y fueron al hospital y apareció en la cárcel y no le habían definido la situación, y ya a los 4 días lo soltaron. Y el tipo, después de eso, él no creía, antes de eso no creía en nada, ¿no? Y después de eso se volvió un devoto de la Virgen de las Mercedes. Y en Don Alonso celebran el 24 de septiembre el Día de las Mercedes. Entonces él era uno de los que iba encabezando la procesión con velas y tal, y hacía todas sus oraciones. Mejor dicho, le hacía toda la veneración a la Virgen de las Mercedes a raíz de ese episodio.
La Iglesia Católica Colombiana siente mucho haber perdido a uno de los teólogos más importantes, porque la señora María se lo robó. Estamos en Encuentro Radio. Aquí está esto que se llama así, el santo de Don Juan Luis Guerra. Dígame cómo se llama, antes de que empiece la canción. No supo.
San Pedro de Macorís. I like to live in the street of San Pedro de Macorís. I like to sing my song in the middle of Malecón. I drink in my guava, baby, watching the sun go down. Woman, that's all I need to be San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís.
San Pedro de Macorís.
Hemos enviado la revista Encuentro de Comunicación Popular a todos los amigos que nos escuchan. Ojalá pudieran echarle una miradita y nos cuenten cómo les parecen los artículos y los contenidos que hemos preparado para ustedes. Ahí está San Pedro de Macorís, señor.
Juan, sí, señor, Luis Guerra. Es la capital de una provincia que se llama así, San Pedro de Macorís. A la que Juan Luis Guerra le dedica esta canción en un CD, ya CD, no era long play, que se llama Guavaberry. ¿Usted sabe qué es el Guavaberry?
Es una preparación, ¿no?
Es una... Sí, es como un ñeque, el ñeque de ellos allá preparado con moras.
Con moras, sí, es una mezcla.
Ciruelas, y le echan canela y un montón de vaina.
Una columna, Tony, que ¿cómo se dice?
Recomiendo.
Les recomiendo, sí, gracias, hermano, que a veces se me va la onda. Le recomiendo a mis amigos, especialmente a usted. Es un artículo, artículo se llama, ¿no es cierto? De señor Julio César Londoño, que se llama Variaciones fugaces sobre un tema eterno. Y es exactamente para conversar esta noche, pero bueno, la idea era escuchar más música. Pero dice él, la idea de Dios es una de las vetas más ricas de la literatura y del pensamiento, con un punto de pavor cósmico, consigno aquí mi colección de textos teológicos. Y hay un texto que me parece maravilloso, porque así como le pasa al diablo, le pasa a los santos. Dice así, la mejor argucia del diablo es convencernos de que no existe. Eso lo escribió diabólicamente Baudelaire. Entonces pienso yo que buena parte de toda esta religiosidad popular, para el ateo, para el agnóstico, o para el que no cree, o para el que quiere molestar, pues está esa diatriba, ¿no? Ese complejo, hoja compleja tarea de convencer que el santo no es capaz de hacer el favor que dice hacer. Estamos en Encuentro Radio 8 y 23, demasiado material musical, mucha información. Como es de grande el santoral, así es de grande el material que tenemos esta noche, Tony. Aquí está, porque me lo pide don Luis Asia, el santo cachón. Hoy es viernes, 1 de noviembre.
Soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón.
Robinson Damián se quedó solito, ¿no, Tony? Porque Ramiro Colmenares se fue. Aunque creo que ya se habían separado antes, pero de todas maneras fueron los que hicieron las delicias del público. Y las siguen haciendo porque esta es una música eterna, Tony. No sé con qué frecuencia la escuchas.
Es una música que no muere porque es una música fiestera, una música para gozar, una música para bailar. Aunque a veces hay gente que no se casa, por ejemplo, con las letras, pero la rítmica de esta música, el que no baila es porque tiene alguna dificultad.
Como diría el señor que vamos a poner en este momento, Héctor Lavoe, el que no baila es porque es tullido. Claro, él lo dijo en una época en donde se podían decir esas cosas, ¿no es cierto?
Sí, esta mañana estaba pensando en una palabra, porque estábamos hablando de un colegio donde estudiaba mi sobrina, y yo no, y pensé en la palabra, pero no la dije, no, antes se hablaba de minusválidos.
Sí, no, ya la corrección política no nos permite. El todopoderoso Héctor Lavoe cantándole al gran ojo, señor. Católica es una delicia, ¿no, Tony? Porque funciona exactamente como la política colombiana, ¿no? Y latinoamericana. Está el gran poderoso, pero tiene sus santos para que intermedien por el...
Sí, esa es la idea del santo, es la intermediación, es la, digamos, hacer el patinaje ese de la tarea que puede hacer, que es tan poderoso que le da poder al otro. Esa es la dinámica del sentido de los santos, ¿no? Es tan poderoso que aquel también puede tener el poder de él. Entonces, obviamente, el poder por la imperfección. Don Yeso, quiero saludar ahorita que nos está escuchando doña Caroli Monterrosa con su amado novio. Dice ella, acaba de recibir el mensaje, con su amado novio Derky Vitola, que están escuchando en el barrio El Prado de la ciudad de Sincelejo.
Carajo.
Para que usted vaya viendo. Tenemos audiencia, don Yeso. Y por ahí le acabo de mandar el audio de don Harold Díaz Martínez.
Vámonos de una con Harold Díaz Martínez, porque me muero por escuchar la parte final.
Oyentes y amigos de Encuentro Radio, hoy es viernes, una oportunidad para opinar de este importante tema en este espacio. La humanidad tiene su libre albedrío para depositar su fe, una fuerza intangible que alienta al espíritu a moverse hacia aquello que nos alivia o nos regocija. Colombia es el país del Sagrado Corazón, el pedazo de tierra que tiene influencia multicultural, tiene en cada mes, en cada rincón de este terruño, festividades para honrar a esos santos devotos. cierro mi editorial diciendo también que nunca pierdas la fe, tarde que temprano, con optimismo, lo que sueñas se te dará. Mi amigo Yacid Fernández, ya sabes que tienes un asesor de turismo que te puede llevar a cualquier lugar, incluyendo México. Y gracias a mi amigo Tony, yo digo que Tony es como mi hermano mayor, traer esa historia de Egidio Cuadrado y bueno, lo que representa mi papá para todos nosotros que lo tuvimos cerca, pero siempre una persona humilde, sencilla, que también tenía y luchó mucho en medio de su convalecencia, y también le puso fe y luchó hasta el último minuto rogándole mucho a Dios que en su penosa enfermedad él no fuera tanto lo que fuera a padecer y a sufrir, y nos dejó ese legado de creer en Dios, de creer en las buenas acciones. En Rincón del Mar, que también nos dejó ese espacio que arrancaban siempre en Semana Santa, en el Festival del Sol y del Mar, que hacían una alborada, se congregaban, tocaban música de porro, había como una procesión, hacía arrancar el Festival del Sol y el Mar, que también se hacían las misas en los diferentes días. Entonces sí hubo también como ese espacio de ver ese humano apoyando y sumándole espiritualidad también a ese espacio de la festividad del festival, valga la redundancia, del Sol y el Mar. Espero no haberme extendido, mis amigos Yacid Fernández y Tony Sotelo, Harold Díaz desde la ciudad de Medellín, porque Encuentro lo sabe.
Increíble, Tony. Increíble, pero cierto que cada vez más bonito, ¿no? Cada vez más bonito, Harold, más bello, cada vez más amoroso, cada vez más periodista, cultural, cada vez más editorialista, más enamorado que de yo hoy, y este testimonio maravilloso sobre esto que queríamos promover hoy con el Santoral. Testimonios de vida, Señor. Usted y yo que estamos a punto de montar nuestra iglesia. Tony Sotelo, 8:33, gracias a Harold. Señor, mire, gracias a Harold.
Gracias, don Harold. Y mírele, el papá de Harold, don Marcial Díaz, fue el creador de un eslogan que todavía usan en Rincón para promover las playas. Escondite de amor en una esquina del Caribe. Ese era como que el eslogan con el que promovían todas estas fiestas, el Festival del Sol y el Mar, hacían reinado, hacían un montón de cosas. En fin, festival de canciones, todo una cantidad de cosas que hacían, porque usted sabe cómo son esas playas de por allá. Y bueno, ellos aprovechaban ese momento para promover y para fomentar la visita de turistas hacia esa zona del Caribe.
Estamos en Encuentro Radio, Tony. Aquí está un material de unos amigos suyos. ¿La reconoció ya?
Señor.
¿Cómo se llama?
De los hermanos Zuleta.
¿Y la canción?
Se llama el 16 de julio, es la fiesta preferida.
¿De?
Preocupación, porque es la Virgen de mi devoción.
ya escuchó, ¿no, Tony? Volamos para México con la agencia de viajes del señor Harold.
Sí, señor, oiga, le cuento. Bueno, esta canción, si usted la escucha bien, y ojalá que algún día se ponga unos audífonos,
no me pida
y escuche
eso.
Los coros.
No me pida eso, pero le iba a hablar sobre eso. Cuénteme nomás.
No, le escuche los coros de esa canción. Allí canta Joe Arroyo en los coros de esa canción, que es un homenaje no tanto a la Virgen del Carmen como ellos lo expresan, sino un homenaje a Enrique Coronado, que era un ferviente seguidor de la Virgen del Carmen. Y que hacía unas fiestas, mejor dicho, de esas pantagruélicas, es que se dice, en donde había de todo, y repartía medallitas de oro con la figura de la Virgen del Carmen. Y todo el que llegaba a la fiesta, así fuera a dejar las botellas de ron, se llevaba una medallita. Coge, aquí tienes tu medallita.
Escuchemos a ver si somos capaces de identificar la voz del Joey.
Oye, linda virgencita, escúchame mi plegaria, te llevo en mi medallita como reliquia sagrada. Y así soy un hombre sin preocupación, porque es la virgen de mi devoción. Y así soy un hombre sin preocupación, porque es la virgen de mi devoción.
Estamos en Encuentros Radio, Tony, mucha música. Y a usted, ahora que habló del señor Joe Arroyo, que ya había cantado, ¿no es cierto? Ya había cantado esta noche. La Virgen de las Mercedes es cantada por Joe Arroyo, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno, pero aquí está, de frente. De frente y con todo.
Muéstrame el camino claro.
A mi Dios todo le debo.
No dio la luna.
Tony, cuando usted esté por ahí y necesite ayudar a alguien que esté como entre la pelona y la vida, tiene que encomendarse a Santiago Apóstol. Trío Matamoros, Santiaguera.
Siento por Santiago la pasión. Así que
Tony, 8:41, ¿qué va a hacer este fin de semana, hermano?
Bueno, aparte de trabajar mañana, porque hay que recuperar algunos días perdidos en el paro, el domingo nuevamente trabajar y el lunes organizar todo para el martes, don Yeso. Así que tenemos trabajo.
Ay, hombre, habrá gente sufrida. ¿Cuál será el santo de los sufridos, hermano? Lisandro Mesa, Santa Bárbara.
Sí, señor.
Lisandro Mesa, ¿cómo le está yendo al hijo con la orquesta, Tony?
Hombre, yo creo que bien, y no solo al hijo, digamos a los hijos, porque ellos andan cada uno por su lado, por un lado el Chani y por el otro José, que tienen agrupaciones y andan cubriendo compromisos por todas partes, donde los llamen, ahí están con la música de Lisandro, que es la música guapachosa, y algunas que han grabado ellos de su cuenta.
¿Los hijos de la niña ahí, Luz, la niña Luz vive todavía?
Sí, señor, todavía vive ahí en Los Palmitos. Todavía.
Nunca ahí se fueron de ahí, ¿no?
No, bueno, tienen una casa en Barranquilla donde van, vienen, tal, pero su residencia base es en Los Palmitos. Ahí bajando la alcaldía, usted, la siguiente cuadra. Ahí está.
¿Y han estado cerca de la alcaldía?
La niña Luz fue alcaldesa de Los
Palmitos. Siempre, diga, siempre. Por eso dejaron la casa allá al ladito. Aquí está otro santo maravilloso, San Antonio. El grupo Bahía, Colombia. imagínese, Tony, se quema el arroz, déjalo quemar si no es para vos.
bueno, se comen el pegado.
Tierra de milagreros, tierra de santos, tierra de religiosidad popular. Me acuerdo de un extraordinario sonoviso. Es cuando decir, era con un audiovisual hecho con diapositivas. Y yo creo que si Hernando todavía está en la sintonía, quién sabe si ya se habrá ido a la cama como Topollillo.
A la camita.
No, él, me imagino que él cantaba la otra, don Yeso.
No, es que me acuerdo.
Es hora ya de acostarse, vámonos a descansar, pero antes hay que lavarse y los dientes cepillar.
Es que me estoy acordando que en la época que Hernando estuvo en Cepal, se hizo un sonoviso sobre la religiosidad popular y se me quedó en la retina. Estamos haciendo hoy un homenaje, un pretexto de programa al santoral, un santoral que va y viene, ¿no, Tony? Porque nos faltará nombrar muchísimas santas, muchísimas vírgenes, muchísimos santos, pero bueno, la idea era como tratar de movernos por este lado. De Venezuela, yo no sé si usted quiere presentar la canción como chamo. Virgen de Adolescentes Orquesta, Tony, ¿cómo diría? Si tuviera una emisora... Conchale,
vale, aquí le tengo esta canción de los chamos, para que la escuchen un rato.
Metiendo un poquito de picardía, Tony, porque esa es otro tipo de virgen, ¿no? Pero que viene relacionada con el mismo tema.
Sí, hay una veneración a ese tipo de vírgenes.
Le leo una parte del libro de María Gess que descubrimos en estos días y dice lo siguiente, en una parte. María seguirá siendo virgen antes, durante y después del nacimiento de su hijo, según determinaron unos señores en el concilio de Éfeso, en el 431. Por si acaso, en 1854 el Papa Pío IX comunicó que María había sido preservada del pecado original incluso desde el instante de su concepción, virgen e inmaculada de la cuna a la tumba y más allá por la gracia de Dios. Lo que podría incluso aplicar o implicar mejor que su madre también fuera virgen, imposible saberlo, ¿no, Tony? Y tampoco cómo se engendraría su abuela, eso todavía no lo sabemos. Es extraño porque según Marion Woodman, el término virgen iba asociado antaño a una mujer que disfrutaba libremente de su sexualidad sin ningún tabú, y no fue hasta la llegada de la cultura judeocristiana y otras religiones monoteístas cuando la sexualidad se asociaría al pecado. Así, quienes hemos sido educados en el cristianismo, aprendemos desde pequeños que, a diferencia de Cristo y de su madre María, el pecado original lo llevamos todos de serie, y luego vamos añadiendo otros pecaditos por el camino, como es el caso suyo. Estamos en Encuentro Radio, Tony. Algo bueno, para irnos...
Don Yeso, yo creo que usted acumula más millas que yo en ese aspecto.
Ay, señor, encomiéndese al Nazareno.
Amén, hermano.
Arrepiéntete.
Estoy arrepentido.
Yo estaba en un vacilón. Yo estaba en un vacilón. Y a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro?
8:53 minutos de la noche, Tony. Si usted no cree, váyase arrepintiendo, hermano. Richie Ray and Bobby Cruz.
En Bobby Cruz.
Espero que no se hayan arrepentido de escuchar este programa.
O que oren por nosotros, para que nos arrepintamos.
Para que no volvamos a programar.
Que te están velando.
Spotify siempre saca unas canciones tan chimbas, unas versiones tan malas.
Esta es la versión de ellos cuando se volvieron evangélicos.
Y siempre me hace embarrarla. Spotify tiene ese problema, no, hermano.
Es el lío de Spotify. Y bueno, yo le iba a decir algo de Spotify, es que dividiéramos las listas de reproducción por programa, porque así podemos tener más interacción, porque ahí también se puede ir sumando seguidores, don Jesse.
Sí, sí, claro que sí, estamos de acuerdo. Tony, gracias, hermano. Entonces pongas a trabajar. Apriete al santo que tiene, apriételo en su mano y ojalá que nos vamos con el 1179, encomendándonos a todos los santos y santas del gran santoral. Pero nos vamos y nos despedimos, Tony, con un santoral gigante, que es el santoral africano, el de Ochun y Yemayá, y el de Lukumí, y el de todos esos santos maravillosos con el que empezamos, ¿verdad? Gracias, Tony. Buen fin de semana, hermano, bueno, para usted y para la audiencia.
Eso, igualmente, un abrazo para toda la gente que nos escuchó y un abrazo para usted y para Luisa, que está por allí cerca. Y nos vemos el próximo viernes, porque hoy es viernes y Encuentro lo sabe.
LeBron Brothers, llegamos. Chao, chao.
Oigan, aquí llegamos. Nosotros, y no estábamos dispuestos a llegar por la envidia y los malos pensamientos que no nos dejan en paz. Pero llegamos como se había prometido, que los hermanos LeBron iban a tocar, poniendo a Dios por el frente. Ahora sí que estamos calientes y vamos a echar todo lo malo atrás.
Ah, chango.
Ah, chango. Y en allá, mucho un molo fino, batala. lo sabe. Cuando llega la noche, llega la mejor música. Los homenajes y las mezclas. Hoy es viernes. Programan y presentan Jessy Fernández y Tony Sotelo.